Vale, pues se supone que ya está grabando, ¿no? Vale, grabando, sí. Sí,
correcto.
Vale. Vale, empiezo la lectura, pues, ¿vale?
Sí.
Vale. El análisis reductivo practicado por la ciencia tiene regularmente éxito. Es un éxito descomponible en dos aspectos. Por una parte, la reducción de fenómenos complejos a nociones más elementales, más homogéneas y, en el caso ideal, desprovistas de connotaciones cualitativas. Permite penetrar muy material y eficazmente en la realidad, porque posibilita el planteamiento de preguntas muy exactas, cuantificadas y sobre fenómenos elementales, a la naturaleza, así como previsiones precisas que, caso de cumplirse, confirman en mayor o menor medida las hipótesis en que se basan y, caso de no cumplirse, las falsan definitivamente. Por otra parte, el análisis reductivo posibilita a la larga la formación de conceptos más adecuados, aunque no sea más que por la destrucción de viejos conceptos inadecuados. Así, aunque todavía no en Galileo, en Torricelli y Pascal aparece ya el concepto de presión atmosférica, una vez que Galileo ha relativizado y minimizado el contenido cualitativo del concepto tradicional de horror de la naturaleza al vacío, de horror de la naturaleza al vacío. Pero, precisamente porque se basan en un análisis reductivo que prescinde, por abstracción, de la peculiaridad cualitativa de los fenómenos complejos analizados y reducidos, los conceptos de la ciencia en sentido estricto, que es la ciencia positiva moderna, son invariablemente conceptos generales cuyo lugar está en enunciados no menos generales, leyes, como suele decirse, que informan acerca de clases enteras de objetos. Con ese conocimiento se pierde una parte de lo concreto, precisamente la parte decisiva para la individualización de los objetos. Esto es así no por alguna limitación accidental, sino por el presupuesto definidor de la metodología analítico-reductiva, que no responde más que al principio materialista de explicación de toda formación compleja, cualitativamente distinta, por unos mismos factores naturales más o menos homogéneos.
Aquí necesitaríamos a Salvador. Yo es que el problema que a mí me sale es, a ver, yo entiendo, o sea, yo soy un individuo singular y nos ponemos a hablar de la respiración pulmonar, entonces se olvida, pero la concepción respiración pulmonar, a ver, yo no intento hacer un juego de palabras. A mí me parece un tipo de conceptuación cualitativa, lo que pasa es que interna a una disciplina, fisiología, o sea, yo estoy compuesto de átomos, se me puede analizar como átomos, pero los átomos, si yo defino átomo, tengo que recurrir a caracterizaciones semánticas concretas, por decirlo de alguna manera, que excluya la palabra cualitativo, ¿no? Pero un átomo tiene unas características, entonces, ahí me gustaría saber. Suprime todo elemento, la ciencia positiva física, suprime todo lo cualitativo o construye unos conceptos también son significativos. Sí, claro, habría que ver qué se entiende por cualitativo. Quiere decir cualitativo, ¿no? Claro, pero si cualitativo significa la idea de hombre, yo. A mí la idea de átomo también tiene unas cualidades semánticas, sin las cuales no sería posible, ¿me entendéis, no?
Sí,
lo que,
sí.
Mi duda. Vale.
Hay una cosa en economía, cuando se da a las ciencias económicas, que primero se establece la condición ceteris paribus, que es más o menos lo mismo, que es todo lo demás permanece constante. Pues más o menos vengo a entender que es esa idea. Perdón.
Bueno, continúa la lectura. los todos concretos y complejos no aparecen en el universo del discurso de la ciencia positiva. Los todos concretos y complejos no aparecen en el universo del discurso de la ciencia positiva, aunque ésta suministra todos los elementos de confianza para una comprensión racional de los mismos. Lo que no suministra es su totalidad, su consistencia concreta. Pues bien, el campo o ámbito de relevancia del pensamiento dialéctico es precisamente el de las totalidades concretas. Hegel ha expresado en su lenguaje poético esta motivación al decir que la verdad es el todo. La concepción del mundo tiene por fuerza que dar de sí una determinada comprensión de las totalidades concretas. Pues la práctica humana no se enfrenta solo con la necesidad de penetrar analítico-reductivamente en la realidad, sino también con la de tratar y entender las concreciones reales, aquello que la ciencia positiva no puede recoger. Según esto, la tarea de una dialéctica materialista consiste en recuperar lo concreto sin hacer intervenir más datos que los materialistas del análisis reductivo, sin concebir las cualidades que pierde el análisis reductivo como entidades que haya que añadir a los datos, sino como resultado nuevo de la estructuración de estos en la formación individual o concreta, en los todos naturales. Yo debo decir que, tal como empieza la frase, con todo que ahora, digamos, en estos dos últimos párrafos entiendo perfectamente el sentido de lo que la idea general que intenta transmitir, ¿vale? ¿No? La diferencia que hay entre el conocimiento científico positivo y el salto que hay respecto al conocimiento de totalidades concretas. Sin embargo, es decir, por un lado hace una diferencia clara, nítida, sin embargo dice la tarea de una dialéctica sin hacer intervenir más datos que los materialistas del análisis reductivo. Es decir, no entiendo, no, me choca o no entiendo, porque si una cosa es una cosa es entender la composición de la sopa de ajo, la composición atómica, la composición, la fórmula química de la sopa de ajo, vamos a decir, ¿no? Que tú la comprimes en una Turmix, la pones en un matraz, descompones en sus elementos y consigues la fórmula pues, de que está compuesta de tantos átomos de carbono, tantos de hidrógeno, lo que fuera. Y luego la cosa aquella de que la fórmula química del... Eso no tiene por qué saber a, ¿no?, a sopa de cebolla o a sopa de ajo o lo que fuera. Vale. Bueno, pues digamos que la idea general que nos está transmitiendo es que una cosa es la ciencia, que se dedica a lo que se dedica, ¿no?, a reducir la realidad, a cuantificar, a conocer aspectos físicos, químicos de la realidad. Y otro es ese mundo de totalidades concretas. Bueno, pues se sobreentiende que está hablando de lo humano, de lo histórico, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí lo que en este párrafo, como en alguno anterior, como en diversas ocasiones, esta formulación que dice la tarea de la dialéctica materialista consiste en recuperar lo concreto, o sea, esas totalidades concretas, sin hacer intervenir más datos que los materialistas del análisis reductivo. Pues me parece extraño que diga eso, porque justamente parece que lo que se debería plantear es que eso sirve para lo que sirve, es decir, para la fórmula química de la sopa de ajo, no para hacer una sopa de ajo. Digamos que para hacerla lo que necesitas es la receta de la abuela, el procedimiento media, y por lo tanto tienes que recurrir a otro tipo de conocimientos y partir de otras fórmulas de actividad. Por lo tanto, pues cómo vas a entender la actividad humana, cómo vas a construir o vas a penetrar en las totalidades concretas sin hacer intervenir más datos que los materialistas del análisis reductivo. No, a nosotros nos llama la atención,
sí,
a mí me llama la atención, porque es como decir, cuidado, hay dos ámbitos muy claramente diferenciados, uno es la ciencia natural, física, etcétera, y otra es la política, la filosofía, la historia, la antropología, la humanidad. Hasta ahí dices, chapo, ole, has entendido claramente la diferencia y estás planteando una modestia epistemológica de que la ciencia llega hasta donde llega. Sin embargo, es, claro, quizás podría estar haciendo yo de la anécdota categoría, pero es una frase, que es una expresión que aparece en varios textos que hemos leído, creo que en el texto este aparece en varias ocasiones, y me parece incoherente o incongruente, no lo acabo de entender, lo que él quiere decir. Porque justamente para poder hacer ese análisis de totalidades concretas, pues tienes que saltar a otros conceptos, a otras definiciones, a otras... porque ¿cómo vas a hacer el análisis de las totalidades concretas? Mediante el conocimiento de la composición química de no sé qué, o del conocimiento de la física subatómica, o lo que fuera, es igual, ¿no? O la biología. Bueno, a mí me llama la atención, ¿eh?
La sociedad, pasemos a tomar conceptos de sociedad y pasemos, que claro, aquí está, hablar del capital, el libro del capital. Primero, pasar a hablar de la sociedad. La sociedad es relacional. O sea, lo que hacemos como sociedad solamente surge que nos interrelacionamos. O sea, no hay un individuo que un día, mientras los otros iban de caza, dijo, hoy, con este pellejo que hay aquí podría hacer sandalias. Y se puso a hacer sandalias. Y llegó el grupo de cazadores y dijo, aquí tenéis sandalias. Eso no es así. Es decir, la capacidad... el ser humano es relación. El conjunto de sus relaciones sociales. Además, el conjunto de sus relaciones sociales. La sociología no aborda eso. Ni la psicología. Pero supongo que esto hasta aquí, segurísimo, Sagistán lo tenía en cuenta, ¿no? El todo, o sea, sin decir cosas extravagantes, el todo es más que la suma de las partes. Sin decir lo de convertirlo en la frase caricaturesca, aumento cuantitativo produce saltos cualitativos, que eso sí que es una majadería, porque cuando uno tiene 1.000 kilos de azúcar y sigue teniendo azúcar, y tiene 1.000.000 de kilos de azúcar y sigue haciendo azúcar. Lo relacional, el ser humano, bueno, lo dice Aristóteles, ¿no? La polis es anterior a la familia, aunque la familia haya sido surgido antes, porque la polis permite a la gente vivir de una manera estupendamente bien, no puede vivir en familia. La actividad de todos. Entonces, esas emergencias, ese elemento emergente que surge de lo relacional, una descomposición factorial de los todos, no la aporta. Es decir, ¿no? Esta sería. Yo también quería plantear otra cosa, dado que he insistido... El texto insiste en el uso de concreto y en el uso de concreto hegeliano y sobre todo el leninista. Pero bueno, el término concreto, por decirlo, se opone a lo abstracto y abstracto sería, para Hegel es lo parcial. Y una hasta aquí no habría problema, ¿eh? Una ciencia sería una aproximación parcial a un todo. En la medida en que usáramos el conocimiento de una ciencia, concreto, para nosotros, por ejemplo, lo concreto es esto que tengo aquí, para nosotros, es una funda de gafas. Y si Hegel preguntara, diría, ¿qué es esto? Yo diría, cosa. Y él diría, bueno, bien, cosa. Hay muchas. Él tiene varias palabras para cosas, ¿no? Pero una cosa. ¿Qué más? Un objeto. Diría, bien. ¿Qué más? Yo diría, una cosa concreta. Y me diría, no, mentira. Digo, ¿cómo que esto no es una cosa concreta? No, mentira. Hegel piensa al ser humano, ¿eh? Yo diría, pero esto es una cosa que se fabricó en Taiwán. Y entonces empezaría a decir, o sea, en el momento en que yo le dijera al señor Hegel, esto es una totalidad concreta que se basa en unas manos taiwanesas produjeron esto con un material fabricado por manos chinas. Las hermanos trimuguanesas manejaron máquinas fabricadas por los chinos y sus manos taiwanesas con material hecho por manos chinas, máquinas hechas por manos japonesas, metieron esto en un contenedor hecho por manos no sé qué y fue en un barco. Eso sería la totalidad concreta. Esa sería la totalidad concreta. Entonces, para diferenciar, o sea, ciencia puede ser un abstracto, pero esto, en ese lenguaje, y esta cosa que hay aquí también sería un abstracto. Cuando se pasa de un lenguaje analítico a un lenguaje hegeliano, hay que precisar estas cosas porque a lo mejor patinas. ¿Se entiende lo que quiere decir? Lo que quiere decir. O sea, de verdad la totalidad es lo único concreto. Pero entonces, para nosotros, desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista científico, si nos pusiéramos a reflexionar sobre la totalidad universal de una sola cosa, de la economía, o sea, en el mercado mundial, eso sería lo más abstracto. Para Hegel, que piensa eso en términos de praxis humana, eso es lo único concreto. Y los abstractos son los cachos, que no explican nada de por sí. Entonces, cuando saltamos y decimos, esto es un término hegeliano, y pasamos a, este es un término analítico, yo no voy a decir que hay inconmensurabilidad, pero, pero hay que, se cocinan de distinta forma los conceptos, ¿eh? Y luego, pues Hegel estaría también de acuerdo con que la ciencia es un abstracto. ¿Por qué? ¿Por qué hace abstracción? No, porque solo se refiere a un cacho de la realidad total. Sería otra forma de entender que la ciencia es una abstracción, ¿eh? O sea, aquí hay dos juegos de lenguaje y uno puede deslizarse fácilmente de uno a otro. Bueno, ya está.
Yo esto que os decía, que aparece en esta frase, en este párrafo, justo dos párrafos antes, el párrafo que dice, que empieza diciendo, los todos concretos, es justo dos párrafos antes. Los todos concretos y complejos no aparecen en el universo del discurso de la ciencia positiva. Vale. Hasta ahí bien. Aunque esta suministra todos los elementos de confianza para una comprensión racional de los mismos. Bueno, pues me resulta contradictorio el inicio con la conclusión de la frase. Es lo que digo, al menos a mi entender. Yo no entiendo ahí qué quiere decir exactamente.
A ver, Sacristán mismo en lo futuro diría que faltaría el punto artístico. O sea, si tenéis presente la noción de las nociones de ciencia, la noción de ciencia en Marx, dice que la dialéctica, que está convertida en un método de conocimiento, ahí está pensándola no como procesualidad en la realidad, sino como método, dice, usa todos los conocimientos científicos, pero luego, para componer la totalidad, necesita de un acto intelectual que sería más semejante a algo artístico, a una intuición. Para el lenguaje poético, esto también es lenguaje poético, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Hay que ponerle un plus para convertir los conocimientos de las ciencias particulares en instrumento heurístico. Hay que añadirle cacho.
De hecho, más bien diría, se necesitan otros ladrillos, otros fundamentos para realizar esas cosas que provienen de esa, ¿no? De situarse en ese otro nivel, en ese otro universo. Bueno, a mí me da la sensación. Continúo la lectura. Dice, el alma del marxismo, según expresión de Lenin, es el análisis concreto de la situación concreta. Pero la palabra análisis no tiene el mismo sentido que en la ciencia positiva. El análisis marxista se propone entender la individual situación concreta, en esto es pensamiento dialéctico, sin postular más componentes de la misma que los resultantes de la abstracción y el análisis reductivo científicos.
Y en esto, yo es que aquí hay el uso de la palabra análisis en la primera parte, en los dos primeros usos de la palabra análisis, yo pondría síntesis, porque el juntar cachos se ha llamado siempre síntesis. Y ahora, cuando hablamos de análisis científico, sí que estaría de acuerdo, ¿eh? O sea, aquí el que diga, o sea, es el respeto a un clásico. El análisis concreto de la situación concreta, si partimos de las percepciones, de los conocimientos parciales para componer una totalidad, no estamos haciendo análisis. Si partimos de cosas y las juntamos, en política, los de derechas dirán, es un Frankenstein, será una síntesis, ¿no? O sea, será una síntesis. Entonces, el análisis marxista, no. Bueno, la síntesis marxista propone utilizar, entender lo individual sintetizando todos los conocimientos disciplinares, juntándolos, ¿no? Pues no es análisis. Pero bueno, lo dejamos.
Es que hay que insistir, al respeto, pues digo, son estos párrafos que me chocan, este y el anterior, que insiste en ello. De hecho, esta última frase es reformular lo que dice al principio del párrafo, porque vuelve a decir, el análisis marxista se propone entender la individualidad concreta, o sea, la totalidad concreta, eso que dice que supone que trasciende el conocimiento reductivo.
Perdóname unos minutos, o sea, Antonio tiene problemas para entrar, voy a ver si le ayudo un segundo, ¿vale?
Vale.
Disculpad, o sea, sigo, pero...
Esperamos. Entonces,
no, seguid. Estoy escuchando, pero ¿sí? Si me veis moverme y eso es que estoy intentando ayudar a Antonio para entrar, ¿vale? Pero seguid, por favor.
Me parece valiosa la idea de Lenin de poner situación. O sea, ¿por qué no dice un momento, situación? Porque situación hace referencia a algo en proceso. Pero lo que... es procesual, es lo humano porque es actividad y la actividad está pensada por personas. Entonces, la situación es de una liquidez que sería por sí misma, sería lo que un científico diría. Un teórico de sistemas diría, hombre, si entramos en esto, siempre estamos por detrás y no pasa nada. Pero no es eso lo que quiero decir. A mí no me importaría. O sea, el problema es que la teoría de sistemas olvida que está hablando de una totalidad, que somos personas que pensamos y dirigimos nuestra acción. O sea, no está el análisis de sistema para pensar un rascacielos con todos sus conjuntos, tanto el armazón estructural como todos los servicios electrónicos, eléctricos y el conjunto sistémico es válido. Pero la sociedad humana somos millones de personas interrelacionadas que generamos acción y generamos acción con el pensamiento, dirigiendo nuestras manos. Y eso no solamente es que eso sea volátil, es que en el análisis de sistema el pensamiento que produce, el pensamiento productivo está excluido. Aceptemos o rechacemos lo que digo. ¿Se entiende lo que quiero decir? En el análisis de sistema, la conciencia que impulsa a la gente a hacer las cosas con la mano, que produce la objetividad humana, no está contemplada. Esta es para mí sería la diferencia fundamental entre lo que se intenta decir poéticamente con el término dialéctica cuando se habla del ser humano y el análisis de sistema. Cuando se dice la dialéctica hoy en día tiene unas aproximaciones estupendas en el análisis, en la teoría de sistemas, no análisis de sistemas, en la teoría de sistemas. Yo diría, desde un punto de vista, de algo que no se refiere al ser humano, infinitamente mayor, porque maneja algoritmos y se dota de unos instrumentos de OLED. Pero es que la dialéctica estaba pensada, era un término que tenía aquí en la cabeza un hombre que pensaba en una totalidad de individuos humanos interrelacionados entre sí que dirigían la acción con las manos. Y la consciencia tiene que estar dentro del análisis del sistema contemplada. No sé, a esto me quería...
Se entiende perfectamente. Perdonad, había un problema, como yo no he hecho nunca esto de abrir la reunión, yo ya cuando he empezado a leer no he visto que yo tenía que admitir a Antonio y a Juan Manuel. Por eso han entrado ahora. Yo no me había percatado, porque como no lo he hecho nunca, pensaba que esto, cada uno, el que llegaba, entraba a través del link. Y ahora me he dado cuenta que...
¿Hay más gente esperando? ¿Hay más gente esperando?
No hay nadie más en espera. Ahora ya me he dado cuenta, no hay nadie más.
Vale.
Pero sí, Antonio y Juan Manuel.
Buenas tardes, Juan Manuel, no te ven... Yo hacía esto, entre el análisis...
Que sepáis que hemos empezado tarde hoy, por la gente que ha faltado, y hemos empezado como el cuarto. O sea, hemos leído tres párrafos, ¿eh? No os habéis perdido mucha cosa todavía. Vale, continúo con la... Vale,
ahora oigo. Por primera vez oigo y os veo.
Vale. Hola.
Gracias, Jaime, gracias.
How do you do? Hombre, ahora, Juan Manuel, buenas tardes. Te veo. Te vemos. Vale. Sigue.
Antonio y Juan Manuel, es que hoy faltaba Gerard por cosas de trabajo, que era el que abría las reuniones. Y entonces me ha pasado a mí la tarea. Y yo, como no lo había hecho nunca, no sabía bien cómo funcionaba el asunto este. Y, en fin, entre que me he enterado cómo funcionaba y que y al principio, estábamos los cuatro... pero no sabía que tenía que ir admitiendo a todos los que entran a la
todos,
reunión.
Claro.
Y por eso estabais ahí colgados esperando que os
nosotros
diera paz.
Nosotros esperando. Allí, ¿viste? Claro, le va a dar permiso. Coño, sí. Aquí.
Yo no era consciente de que eso había que hacerlo así. Con los otros tres sí, porque hemos entrado casi simultáneamente.
Sí.
Y casi por acto reflejo lo he hecho. Pero luego leyendo ya no he visto ahí... Bueno, en fin, pues, perdonad.
Apréndelo bien, porque esto
para
es bueno saberlo varios.
Sí, exacto. Está claro que no lo puede controlar una sola persona. O si lo hubiera hecho Jaime, seguro que lo hubiera visto.
No. Jaime, no, está ya. Claro. Muy...
Bueno, hemos empezado con el párrafo que decía, el análisis reductivo, y llevamos leídos 1, 2, 3, 4... Estamos en el quinto párrafo, de hecho, de la lectura.
Según esto.
En ese párrafo estamos a la mitad del párrafo. Vale, continúo leyendo. Vale, el alma del marxismo, según expresión de Lenin, es el análisis concreto de la situación concreta. Pero la palabra análisis no tiene el mismo sentido que en la ciencia positiva. El análisis marxista se propone entender, ya lo habíamos leído, pero lo reitero, se propone entender la individual situación concreta, en esto es pensamiento dialéctico, sin postular más componentes de la misma que los resultantes de la abstracción y el análisis reductivo científicos. Y en esto es el marxismo un materialismo. Con esto parece quedar claro cuál es el nivel o el universo del discurso en el cual tiene realmente sentido hablar del pensamiento o análisis dialéctico. Es al nivel de la comprensión de las concreciones o totalidades, no el del análisis reductivo de la ciencia positiva. Concreciones o totalidades son, en este sentido dialéctico, ante todo los individuos vivientes y las particulares formaciones históricas, las situaciones concretas de que habla Lenin. Es decir, los presentes históricos localmente delimitados, etc. Y también, en un sentido más vacío, el universo como totalidad, que no puede pensarse, como es obvio, en términos de análisis científico positivo, sino dialécticamente, sobre la base de los resultados de dicho análisis. Siguiente capítulo, apartado. La presentación de la dialéctica marxista en el anti-During. No faltan en el anti-During pasos que precisan, con mayor o menor detalle, el ámbito de relevancia de la dialéctica, el nivel al cual tiene sentido pasar del desmenuzamiento abstracto, analítico y reductivo de la realidad por la ciencia positiva al lenguaje sintético, recomponedor, propio de la concepción dialéctica y materialista del mundo. Engels explica, por ejemplo, que con el lenguaje general de la dialéctica no se puede penetrar analíticamente en ningún proceso determinado de desarrollo, capítulo 13 de la primera sección, y también que la dialéctica no es un instrumento de mera prueba, como el razonamiento en la teoría científica positiva, sino que debe entenderse como inspiradora de la investigación. Varios de sus ejemplos apuntan claramente a la comprensión de estructuras concretas, no a la formulación de leyes positivas generales. En este punto es muy iluminador su uso de los términos hegelianos contradicción, Widerspruch, y contraposición, Gegensatz. Engels no los usa como sinónimos, a diferencia de lo que suele ocurrir en muchas exposiciones dialécticas del marxismo. En muchas exposiciones didácticas del marxismo. En general, Engels habla de contradicción cuando lo considerado es alguna estructura real, por ejemplo, la estructura constituida por la red de relaciones que es el modo capitalista de producción. Una estructura real, la estructura de alguna formación existente, no es, en efecto, como una estructura matemática o formal, algo libre de incoherencias por construcción, pues la estructura de una formación real es estructura de algo histórico, con elementos de diverso origen y cuya coherencia no está garantizada. Contraposición es, en cambio, una relación entre elementos de una estructura real. De aquí que lo empíricamente observable, como choque e interacción, sean contraposiciones. Las contraposiciones explicitan contradicciones estructurales. Esa explicitación puede requerir su tiempo de desarrollo histórico. La gran industria ha explicitado las contradicciones que dormitaban en el seno del modo capitalista de producción hasta hacer de ellas contraposiciones tan chirriantes que el próximo colapso de este modo de producción está, por así decirlo, al alcance de la mano. Capítulo 1 de la tercera sección. Pero
a mí la frase esta de Engels me resulta... A ver, yo... y la división entre contraposición y contradicción. Yo soy partidario del término contradicción, que todos los... Y Sagristán también lo defiende, y eso que está dentro de la lógica formal se le criticaba muchísimo, ¿no? Por aceptar las contradicciones, ¿no? Suele decirse que dos cosas que están juntas y en oposición son contrarios, pero no son contradictorios. O sea, dos boxeadores son contrarios, pero no son contradictorios, porque uno, sencillamente, ¿no? Uno quiere los dos. Bueno, pero esto de que las contradicciones sean lo interno y que se explicite, ¿no? Como contraposiciones, es lo que no acabo de me parece. No, que póngaseme un ejemplo, ¿no? Quiero decir, a ver, yo, el ejemplo que yo siempre uso para la contradicción, o sea, que las contradicciones son siempre referidas a actividad y siempre referidas a totalidades cerradas de actividad humana. A partir de ahí yo veo contradicciones. O sea, el ejemplo que siempre pongo, que es un ejemplo aposta memo, porque estos ejemplos que suenan analíticos siempre me parecen memos, ¿no? Aquello de cuatro individuos reciben todos ellos juntos una herencia de 1 millón de euros y tienen que gastarla juntos. O sea, es crear la idea de comunidad humana, ¿no? Y todos los cuatro individuos resulta que hasta tienen la misma necesidad. No tienen casa y quieren una casa. Y todos están muy contentos porque tienen 1 millón y quieren una casa. Pero dos, por lo que sea, la necesitan de inmediato. Y dos, pueden esperar más y no la necesitan de inmediato y prefieren construirla. Dicen, será más si lo hacemos nosotros. Entonces, después de mucho pelear, un día, como no hay nada que se les oponga a ello, dos de ellos van al banco y se hacen con un cartón conformado y lo llevan, dos de ellos lo llevan, lo entregan en arras para comprar una casa hecha y ese mismo día da la casualidad que los otros dos han solicitado al banco un talón conformado y compran un terreno. La acción de ambos destruye la posibilidad. Yo a eso le llamo lo contradictorio. Tiene que ser acción, tiene que ser una totalidad. Lo opuesto, lo contrario de un valle es una montaña, pero yo no veo que las valles y las montañas... Entonces, no sé cómo una contradicción subterránea puede... Estoy criticando la frase de Engels, ¿eh? No sé por qué las contraposiciones pueden tener en su núcleo contradicciones. Si queremos intentar ejemplificar lo que quería decir Engels, sí, pues que aquí un capitalista, aquí un asalariado, son lo opuesto. Debajo hay una contradicción que hará saltar esta sociedad. Miren, las revoluciones no se producen. Pero eso además es coger el esquema de Engels y llenarlo de muletón, frase. Yo si no, no lo entiendo. Ya está.
Perdonad, hay una pregunta de Juan Manuel a todos, Joaquín. No sé si la estáis viendo.
No, no.
Vale, si queréis la leo yo.
Sí, usted por favor.
La escribe, dice, una pregunta, lo hago por aquí para no interrumpiros. Joaquín, yo que soy novato en Hegel, ¿qué lecturas consideras que hace sacristán de Hegel para describir los procesos que acabamos de leer? Entiendo que ese campo de conceptos deben ser a la ciencia de la lógica, pero no lo sé. ¿Crees que hace una lectura directa de Hegel o que toma los conceptos ya pensados por Marx, los conceptos pensados por Marx u otros autores que van después de Hegel? Gracias ante todo.
Yo opino que toma los conceptos de... O sea, yo creo que sacristán ha leído la fenomenología. Pero yo creo que aquí él normalmente toma los conceptos interpretativos de Marx sobre Hegel. Por ejemplo, Marx, como sacristán, habla de un método hegeliano. Pero Hegel lo primero que dice es que no existe método. Quien dice que hay un método hegeliano es Marx. Quien hemos leído la fenomenología, y está en la fenomenología, pero yo creo que la ha leído, está en la fenomenología, o sea, es decir, no hay un método de aproximación al conocimiento humano, al conocimiento de lo que es el ser humano, que cada etapa histórica hay que intentar entenderla desde dentro de sí misma, metiéndose, comprendiendo el pensamiento que impulsaba la praxis, bla, 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 ¿no? Marx habla de que hay un método dialéctico encima, y para Engels, además, cuando habla de dialéctica, está intentando hablar de la dinamicidad. Le preocupa muy poco, es muy poco, la dinamicidad de lo real. Y sin embargo, pues, Marx, la dialéctica es más un método teórico de composición. Entonces, ves esto en Marx. Ves que lo toma Manuel Sacristán y dices, pues está siguiendo las concepciones de la conceptuación de Sacristán. La conceptuación de Sacristán sobre Hegel, oye, esto no tiene misterio porque está trabajado ya por muchos autores. Varía, o sea, el joven Marx apenas conoce, el joven Marx no conoce a Hegel. Conoce a Hegel a través de Bruno Bauer, conoce a Hegel a través de varios de la izquierda hegeliana y maneja estos conceptos. Y luego, bueno, hay ese Marx de 1837 que dice que en dos o tres meses, que se le escribe una carta a su padre, uy, he estado malísimo porque he intentado, me he puesto a leer a Hegel en tres meses para intentar comprenderlo. Ya, yo os juro, ¿no? O sea, cualquiera de los que estamos aquí que hemos leído a Hegel sabe que uno se muere del... le da un ictus si hace eso y no pilla nada. Y en los años 50 se pone... Bueno, y sabemos que hay una lectura que sí que ha hecho. Tiene el manuscrito de Krednak o Kreutznach, en el que vemos que ha leído como mínimo dos tercios de principios de filosofía del derecho. Nada más. Nada más. Muy interpretados desde Bruno Bauer, Moses Hess. A partir de los 50 empieza a leer a Hegel seriamente y se nota. Una prueba de que no ha leído a Hegel en el Miseria de la Filosofía dice que el método dialéctico es tesis, antítesis, síntesis. Lo dice así, en un momento dado. Bueno, tesis, antítesis, síntesis es una frase Fichte, jamás de Hegel. Hegel la critica, porque no es un grano de anís, son... antropologías filosóficas distintas. Empezar por una tesis, ambos hablan de acción, ambos hablan de acción, no de estructuras, que podría ser estructuras de acción, pero no de estructuras, ambos hablan de acción. Comenzar por una tesis significa que haya un sujeto trascendental capaz de poner un proyecto de acción. Aquí yo el sujeto, o sea, es Kant, hay un sujeto natural. Unos me lo habéis oído ya más veces y es un sueño en pelmazo, y otros estamos en un seminario de Sagristán, pero para Hegel es la interacción práctica la que genera el pensamiento, un modelo de pensamiento. O sea, el pensamiento humano, la característica ontológica del ser humano, surge, ya, se llama espíritu, surge de la interacción práctica. La interacción práctica genera el hacer y el saber hacer. La intersubjetividad genera el hacer, la intersección relacionada entre sí, saber hacer. Y ese saber hacer generan objetos, generan una antropología. La antropología va ex post, va evolucionando. Por eso no puede haber una antropología que ponga... Queda claro para decir cuando... se contraponen estos modelos es porque hay distintas dos ontologías antropológicas distintas, ¿no? O sea, no es aquello, vaya chorrada, está aquí este criticando al otro por total una bagatela, cuando en realidad están diciendo lo mismo pero con otras palabras. No. Estamos ante cosas muy distintas, ¿sabes? Entonces, Marx dice en Miseria de la Filosofía, la dialéctica hegeliana es tesis, antítesis, síntesis. Posteriormente, muchos años después, de paso, dice una cosa muy seria, habla de negación de la negación en el Capital. En un momentito, eso sí que es Hegel. Va unido con su ontología antropológica. No lo voy a tratar porque me pongo el mazo y no... En todo caso, mi correo lo tenéis a vuestra disposición si queréis... soportar más tostón y con muchísimo gusto, ¿no? Porque soy bastante obsesivo y la obsesión en estas cosas es placentera.
Lo que sin duda el texto que más ha influido y que seguramente más ha trabajado Sacristán de Hegel es la Fenomenología del Espíritu, porque lo explicita en varios de sus artículos, textos, y es la referencia en esa relación amor-odio que tiene con Hegel, es el texto que para él es marca su acercamiento, ¿no? Y su estudio, su profundización. ¿Sigo leyendo? Vale. Pero exija o no tiempo su explicitación,
siempre se trata de lo mismo. Contraposiciones encarnan contradicciones. Elementos reales de una situación concreta se contraponen porque ocupan lugares contradictorios en una estructura real. Por ejemplo, la contradicción entre producción social y apropiación capitalista sale a la luz como contraposición entre proletariado y burguesía. Sin embargo, aún más frecuentes son en el anti-Düring los ejemplos de una aplicación impropia de la dialéctica fuera de su ámbito de relevancia. Engels escribe en la introducción que toda teoría tiene que enlazar por de pronto con el material intelectual que encuentra, por mucho que sus raíces estén en otro lugar. Engels y Marx han tenido que enlazar con el repertorio de conceptos de Hegel, por más que las raíces de su nueva teoría estén en muy otro lugar, a saber, en la realidad económico-social y en el movimiento obrero. Y ese obligado...
Yo creo que aquí hay un salto conceptual muy gordo. Es decir, yo podría decir, aceptar que dijera, tienen que chupar goma de Hegel cuando su... Pero no podemos saltar del plano teorético. Podríamos decir, cuando ellos lo que tiran luego es de Ricardo. Pero saltar del plano teorético al movimiento obrero, hay que ponerle... O sea, estamos saltando del plano epistemológico al plano ontológico. O sea, a mí que me digan, ellos tiran de Hegel para componer su teoría, cuando luego quieren tirar de Ricardo y la teoría del valor-trabajo para componer su teoría, o de Valras, que es el... de la teología. O sea, estaríamos en el mundo de la teoría. Pero el salto, hay un salto, saltamos directamente a una realidad ontológica. No sé si me entendéis lo que... Bueno. Sí.
Sí. Y ese obligado enlace con Hegel, a causa de la profunda ambigüedad de este gran pensador, redunda frecuentemente en una injustificada invasión del terreno de la ciencia positiva, en una estéril aplicación puramente verbal de la dialéctica al nivel del análisis abstracto y reductivo. El conocido y desgraciado ejemplo del grano de cebada, que en su siembra, germinación y crecimiento debería entenderse según la fórmula sacramental hegeliana de negación de la negación. Es característico en este sentido. Precisamente, el conocimiento científico empieza a contar en la vida humana cuando se libera de tan aproximadas e imprecisas descripciones, meras paráfrasis verbales de la experiencia en bruto, como el acto y la potencia aristotélico-escolástica, para penetrar analítico-reductivamente en el grano de cebada que germina. Esta inadecuada aplicación de la dialéctica a niveles y para tareas propios del análisis reductivo de la ciencia tiene a veces consecuencias contradictorias con los principios básicos del marxismo. El ejemplo más concluyente de este extremo es tal vez la interpretación del cálculo infinitesimal por Engels. Como es sabido, el cálculo infinitesimal ha nacido intuitivamente, como mera operación práctica de cómputo, a través de una larga evolución que empieza con los métodos de, exhaustión, de los antiguos y tiene un jalón, importante en el siglo XVII con Leibniz y Newton. En ese estadio leibniziano-newtoniano, el cálculo infinitesimal está aún sin teoría, es decir, no existe claridad acerca de su fundamentación o justificación lógica. Funciona con nociones absurdas como la de infinitésimo, cantidad infinitamente pequeña, vagas e imprecisas como la newtoniana fluxión. Engels, por influencia de Hegel, se complace en tomar ese irresuelto estado de la ciencia como una prueba de la realidad de la contradicción en la matemática. Hoy día, las viejas antinomias del cálculo infinitesimal están superadas en la matemática y aquellas contradicciones resultan ser mera consecuencia de la mezcla indebida de dos niveles de pensamiento, el del cálculo mismo, que es un artefacto intelectual, y el de su aplicación a la realidad natural, señaladamente al cómputo de superficies. Integrar se refiere al cálculo integral, cálculo matemático, no es sumar infinitésimos para hallar un total, sino pasar de una ecuación a otra ecuación mediante operaciones hoy lógicamente aclaradas. Después puede aplicarse esa técnica de paso de una ecuación a otra para calcular superficies, por ejemplo, o distancias, etc. Y las variables del cálculo son simples signos que reservan, en una fórmula, un lugar para valores de una determinada clase y no, como las ve Engels hegelianamente, contradictorias cantidades que pueden hacerse infinitamente pequeñas y luego agrandarse, lo cual es una noción no dialécticamente contradictoria, sino llanamente absurda.
Lo que puede valer... La parte del ejemplo este de la matemática puede ser, no lo conozco, yo no lo he leído, el ejemplo matemático de Hegel, en lo que llevo leído Hegel, no lo he leído. Lo que sí sé es que tanto para Aristóteles como para Hegel, con conciencia, lo del grano, que lo que Engels y dijera luego lo del grano, ese que se, o sea, lo de la bellota, tanto para Aristóteles como para Hegel sobre todo, no es ejemplo de dialéctica, es ejemplo de teleología, porque las teleologías son mundos cerrados. O sea, para Hegel la teleología es lo más, el mejor ejemplo para Hegel de teleología sería que le explicáramos lo que es un ADN. Un ADN es una cosa, el ADN de burro se despliega hasta el burro y da burro y se muere. Son las teleologías, en las pocas veces que lo utiliza Hegel, lo usa con mucha precisión, teleología es el despliegue de un ente que tiene en sí mismo toda su inmanencia. No hay teleología evolutiva a lo largo del tiempo. O sea, el ADN de burro jamás dará mariposa. O el ADN de chimpancé jamás dará hombre. Es que incluso odia el evolucionismo, ¿no? Entonces, tanto para Aristóteles. En Aristóteles hay una teleología también antihistórica, que es la teleología de nuestros fines. O sea, el arquero. El arquero pone la intención y dispara la flecha, conforme al fin. Entonces, hay que explicar esto porque, claro, la palabra teleología se ha convertido en una cosa afrentosa, porque se coge la palabra teleología, que jamás ha sido de lenguaje histórico, y se la dice, el que dice teleología está hablando de una evolución de la historia que lleva a un fin. ¿Quién dijo eso? ¿No? Ni Aristóteles ni Hegel. Bueno, para ellos, lo del... ¿Grano de mostaza? No, coño. Lo del...
De cebada.
De cebada. Estoy yo poniéndome evangélico, hombre, por Dios. Lo del grano de cebada que da roble, la bellota que da roble, eso es el ADN. Para Engels a lo mejor es un ejemplo teleológico. Tanto para Aristóteles como para Hegel es el despliegue de una cosa que estaba ya en su origen y que no tiene otra posibilidad que dar lo que da y no dará cambio histórico. Claro, al tener que usar la palabra teleología, tengo que salir al paso de todos esos usos. El marxismo es teleológico, Hegel es teleológico, porque piensa que la humanidad... No piensa que la humanidad vaya a ningún sitio. Ni el uno, ni el otro. O sea, piensan que la humanidad es histórica. Y precisamente el drama que tiene el pobre Hegel es que constantemente le está cambiando la historia y él piensa que la filosofía va por detrás de la historia, pero tiene que explicar la historia, y como la historia pega unos brincos morrocotudos en esa época, constantemente tiene que estar reconstruyendo su modelo. Él, cuando ve a Napoleón, dice, oh, ya me moriré en este chollo. A los 7, 8 años después, a Napoleón se lo han cepillado. estamos en el 15. Tiene que... Y la historia y la filosofía va por detrás, siempre. ¿Eh? No puede, no es teleológica porque el búho de Minerva siempre levanta el vuelo cuando las cosas han pasado. No hay teleología. No se puede saber. Bueno, esto para situar para Engels, pues a lo mejor. Y lo de la matemática, pues no, no lo recuerdo. Puede ser que se le fuera la mano a Hegel. Yo no lo recuerdo como ejemplo. Yo no defiendo a nadie a capa y espada sin haberme, pues puede haber metido la pata en la matemática, yo no lo sé. Sí que sé que Fluxión, me lo dijo una vez una persona que estudia historia de la matemática, era la palabra que se le ocurre al fulano por el moquillo. O sea, siempre hay un moco. Sí, la fluxión está, es esa. Y los historiadores de la matemática dicen, por eso lo que... Ya está.
Sigo. Lo que puede variar es el objeto real medido por las cantidades que pueden ocupar en las fórmulas el lugar de una variable, pero no las cantidades mismas que expresan el resultado de cada medición. Estas no cambian, sino que simplemente son otras en cada caso. Cuando una persona engorda de 50 a 60 kilos, lo que cambia no es el número 50, sino la persona. El número 50, construcción conceptual de la ciencia, es siempre el mismo. En todas sus observaciones sobre el cálculo infinitesimal y en general sobre la matemática, Engels deja ver algo que es esencial desde el punto de vista marxista: la importancia de la práctica en todo aspecto de la vida humana, también, por tanto, en la estructura y la función internas del hacer científico. Por eso concibe estáticamente las construcciones de la ciencia como calcos de la naturaleza, en vez de como respuestas del hombre a los problemas que la naturaleza plantea. Un cálculo o algoritmo, e incluso en gran parte una teoría científica positiva, son construcciones, como pueden serlo las máquinas. Son fruto de una práctica determinada, la práctica de la ciencia, del conocimiento positivo. Esta práctica se integra dialécticamente con todas las demás en la totalidad concreta de la vida humana en una determinada sociedad. El tratamiento dialéctico de esa práctica consiste en verla como elemento de dicha totalidad concreta y no en sustituir su propio funcionamiento interno. Del mismo modo que sería absurdo buscar en cada pieza de una máquina un reflejo directo, no mediado, de la realidad, así también es impropio buscar en cada pieza del conocimiento la plena dialecticidad de la vida humana y de la naturaleza. Pero
¿ves, Antonio? Aquí sí que piensa que la actividad humana no es simplemente la suma del conjunto de las piezas de sino que surge como, o sea, la praxis humana de una sociedad surge, o sea, el todo es más que las partes. Uh-huh. Entonces,
justamente sí. Por eso no se entiende esas afirmaciones de que no se puede partir de otra cosa que del conocimiento que proporciona la ciencia.
Cada parte.
De las partes. Por eso no se entiende, porque obviamente pues hay que dar algún salto hacia otro lado y partir desde otras bases para ese tipo
de síntesis. Y eso no es pedir que la fórmula...
Quiero decir, no sé qué, es un tema que hemos hablado a veces, no sé qué carajo, sinceramente, no sé qué carajo aporta la física cuántica o la geometría tal o cual, pues al análisis político, una determinada situación, ni en nuestra época, ni la de los griegos clásicos, ni en ninguna otra parte. No veo las conexiones más allá de las relaciones generales de todos los conocimientos y el aporte o las inspiraciones particulares, poéticas, pero no sé qué quiere decir. No entiendo ese tipo de afirmaciones que hacen en este texto. porque no sé qué tiene que ver el conocimiento de la estructura íntima del átomo o de la teoría de la relatividad. No sé en absoluto qué tiene que ver, de qué nos sirve conocer. Es más, o lo podríamos formular de manera invertida. Nunca ha sido necesario, porque la teoría de la relatividad o la física cuántica tienen un tiempo extraordinariamente corto de existencia. Pues nunca ha sido necesario, ¿no? Para la humanidad, para cualquiera de los retos o de las tareas o de las evoluciones que ha tenido, nunca le ha sido necesario conocerlas, ¿no? Como no le ha sido necesario conocer otros conocimientos científicos. Creo que forman parte de otro ámbito más de la vida. Entonces, no sé por qué bueno, introduce.
Yo daría un salto en los ejemplos. A ver, los ejemplos que tú pones están motivados por el texto, ¿eh? Porque son ejemplos de física que motivan. Yo pondría otros ejemplos de ciencias, de disciplinas científicas. Saber psicología, saber sociología, saber economía, saber esto y lo otro y lo otro y lo otro, de una determinada sociedad jamás ha permitido pronosticar una revolución. Es más, si analizamos...
A pesar de que son mucho más cercanas, en teoría, a lo social, sí, histórico-humano, ¿eh? ¿No?
Porque hay un elemento de repente, y entonces, y bueno, y podemos decir, ¿y por qué en el frente ruso si se sublevan los campesinos y en el frente francés no se sublevan los campesinos? ¿O es que los franceses eran todos señoritos de ciudad en 1917? La masa eran campesinos. Los obreros estaban en las fábricas, en régimen militar, pero produciendo balas y como los rusos, ¿no? O sea, la militarización del obrero, pero el obrero no era al frente. Se le necesitaba para cosas más finas. Porque, ¿quién eran? Eran campesinos. ¿Cómo era la mentalidad campesina? Si es que 100 años después, los historiadores, salvo que hagan un post, que los historiadores siguen siendo incapaces de explicar en sentido lógico formal por qué se produjo la Revolución Soviética. Pueden decir, bueno, estaba la cultura del Mir, que era de los campesinos, que era comunal, y eran más partidarios de formar consejos.
Pero en cambio, perdonad si... No sé si es bien a cuento. Muchas de las acciones de política económica neoliberal se basan en una cosa que se llama los multiplicadores de la inflación y multiplicadores de los tipos de cambio y sobre todo de política monetaria, que ellos pretenden la justificación de las políticas neoliberales, sobre todo de las políticas monetarias, se basan en ecuaciones súper rebuscadas, o sea, que no son lógica directa, que son lógica directa. Y eso está marcando el comportamiento real de la política económica, porque la política neoliberal se basa todo en la política monetaria, y la política monetaria al final se basa en unas ecuaciones que a mí me parecen surrealistas, o sea, que establecen ahí una conexión entre matemáticas y realidad y comportamiento social que a mí me parece totalmente irreal. Y esa es la mentalidad ahora mismo que está funcionando en la política neoliberal. O sea, en que esas ecuaciones de política monetaria que influyen en la demanda y en la oferta y luego provocan una reactivación de la economía, se basan en que eso funciona. O sea, que es fuertísimo. O sea, lo que justifica el neoliberalismo es su matematicidad, que me parece fuertísimo. O sea, están tragando ahí con unas ruedas de camiones brutales. Es una de las cosas que más critico yo del neoliberalismo, que ese aspecto matemático yo no lo veo por ningún lado. O sea, ellos se basan en correlaciones, que es una rama de las matemáticas, la econometría, que mide la correlación entre variables matemáticas financieras y el comportamiento de mercados. Disculpad, y yo me quedo asustado porque no lo veo por ningún lado, o sea, pero es una de las bases del neoliberalismo. Disculpad.
No, yo aceptaría, o sea, acepto totalmente, porque que es un disparate la apoyatura, pero aceptaría incluso la validez de las ciencias a un nivel más elemental, basadas en el mientras X, luego Y. O sea, mientras haya propaganda de Colacao, los niños tomarán Colacao. Lanzamos los pronósticos y sale Colacao, ¿no? Lo que pasa es que eso no se puede aplicar, y eso es una, digamos, la sociología se basa en eso. Lo que pasa es que de repente, esto que parece válido para el Colacao, y seguro que tampoco lo es, más que a partir de otros precondicionantes, no sirve para explicar la historia. Porque la gente, se están dando determinadas condiciones y la gente hace lo mismo y de repente se siguen dando las mismas condiciones y la gente se convierte en los indignados. Y se están dando las mismas condiciones y la gente vota, fijaos que no estoy defendiendo ninguna, y vota al Coletas hace ¿cuántos años? ¿Cuándo fue aquel salto que pegó Unidas Podemos? 8 o 10 años, no sé, no me acuerdo. O sea, de repente se producen
las penúltimas.
Cambios. De repente se producen cambios. Y si buscamos en el mundo social español de 4 años antes y 4 años después, no hay procesos de elaboración de experiencia, pero la experiencia esa no la coge nadie. Bueno, eso es, en fin, yo estaría dispuesto a darle, no a negar todos, no a decir, como hay que decir, supongo, al hablar del liberalismo, han inventado una patraña, sino que estaría dispuesto a dar, que dicen que es ciencia, sino que estaría dispuesto a darle a las ciencias sociales, las ciencias que trabajan sobre la sociedad, validez, pero una validez que no explica, que no es capaz de explicar los cambios humanos, los saltos humanos, que es una validez muy, muy limitada, ¿no? O sea, todos se equivocaron en aquellas elecciones, ¿no? Haciendo números. Y la sociedad, bueno, había habido lo de los indignados en Francia, les indigné, había habido algunas cosas en las plazas. La economía estuvo mal desde el año 8, ¿no? Bueno, esto, ¿no? O sea, que toda ciencia diacrónica no consigue explicar la procesualidad humana. Uh-huh. Y procesualidad humana se explica después de que ha pasado. Y todavía estamos discutiendo científicamente qué es lo que llegó a producir una cosa en 1917. No sé. ¿De qué te ríes?
Que pretenden explicarlo como el que pretende explicar la tectónica de placas o pretende explicar las diversas fases de expansión del universo, es decir, ¿no? Mirar las condiciones anteriores, las leyes que las hacen funcionar y cómo eso conduce a determinados.
Sí, y claro, no va por ahí. Somos un ser práctico.
De todas maneras, Jaime, también en ciencias como la física, para que una fórmula funcione, hay que partir de ciertas condiciones previas, estables y dadas, ¿eh? Es decir, pues para aplicar las fórmulas simples del movimiento uniformemente acelerado o la aplicación de la fórmula de la gravedad de los cuerpos, hay siempre que prescindir del rozamiento, hay que prescindir del viento o hay que de las condiciones atmosféricas o de cualquier otra variación de tipo físico real concreto, ¿eh? Por lo tanto, también las fórmulas físicas sirven para explicar o predecir el comportamiento de ciertos fenómenos en condiciones ideales. Eso siempre es una cosa que aprendes en bachillerato, ¿no? Haciendo abstracción, ¿no? Para calcular la aceleración o el tiempo que tardará en llegar no sé qué a una aceleración, siempre prescindiendo de que no haya factores externos que intervienen y que en el mundo real concreto existen y que, por tanto, ¿no? Bueno, pues El neoliberalismo, claro que tiene una, claro que tiene una econometría hipertrofiada, espléndidamente desarrollada, pero claro, la hacen basar en que los seres humanos, que los obreros se comportaran como gorilas amaestrados, en que, etcétera. Bueno, claro, sobre unos presupuestos que para que se cumplan esas ecuaciones o sean predictivas, ¿no? Tienen que contar no con que seamos humanos, sino con que seamos eso, que seamos, bueno, ni monos, ¿no? Que seamos robots, ¿no?
Bueno, falsas. Vale. Bueno, pues, falsas de que en condiciones ideales, toda la información de una cosa está en el precio. Es para partirse el pecho de risa, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Lo cual, lo que habría que hacer es fusilar a todas las personas que están en las bolsas, porque la especulación bursátil que sea imposible que toda la información... me estoy apartando y metiendo donde no me toca.
Bueno, ya está. Seguimos leyendo. Vale. Esto es lo que hace frecuentemente Engels. Siempre que intenta penetrar dialécticamente en las operaciones analíticas de la ciencia, y al lector marxista no debe esconderse este hecho, porque él significa un olvido del principio de la práctica, que es el principio del trabajo, al nivel del trabajo intelectual. Y ese olvido basta para admitir que esos desarrollos de Engels son marxismo aún no realizado, aún no del todo consciente de sí mismo. La consecuencia más grave de la relativa ausencia del principio de la práctica en el anti-Düring y de la resultante y hegeliana confusión de los niveles analítico, científico-positivo y sintético, dialéctico, es la solución idealista que Engels formula para el problema de la escisión entre concepción del mundo o filosofar y ciencia. Entrecomillado, aprendiendo a apropiarse los resultados del trimilenario desarrollo de la filosofía, la investigación empírica de la naturaleza, conseguirá liberarse, por un lado, de toda independiente filosofía de la naturaleza situada fuera y por encima de ella, y por otro lado, de su propio limitado método de pensamiento recibido del empirismo inglés. Prólogo a la segunda edición. Es un principio básico del marxismo que ninguna escisión de la cultura, como la que existe entre el análisis reductivo científico y la síntesis filosófica, se supera por vía ideal, aprendiendo, por ejemplo, a apropiarse una tradición trimilenaria, sino mediante la superación material, revolucionaria, de aquel aspecto de la división natural del trabajo que funde la escisión de que se trata. Por el procedimiento idealista de anticiparse con las ideas a la real superación de las escisiones de la vida humana, no puede conseguirse más que soluciones utópicas y, en cierto sentido formal, reaccionarias, regresivas. Ejemplos de ambas cosas pueden ser los resultados de Engels en estos puntos críticos del anti-Düring. Al afirmar que las dificultades lógicas del cálculo infinitesimal leibniziano-newtoniano eran esenciales y no se resolverían nunca en la teoría matemática, Engels ha asumido una actitud epistemológicamente regresiva y superada luego por el esfuerzo de los matemáticos. Y con su versión de la fusión de análisis científico y síntesis dialéctica, Engels ha reproducido la utopía de Goethe, Hegel o Leopold von Henning sobre la integración de experimento y facultad de juzgar, ciencia y poesía. Por último, cuando la inadecuación del tratamiento dialéctico directo de los abstractos temas analíticos de la ciencia le pone ante la evidencia de que no consigue decir absolutamente nada con valor cognoscitivo nuevo respecto del análisis positivo, Engels se refugia en una definición de la dialéctica que es poco relevante y muy vacía, porque deja de reconocer lo esencial del pensamiento dialéctico, lo esencial del pensamiento dialéctico, la recuperación de las concreciones reales que el análisis reductivo de la ciencia renuncia por sus mismos presupuestos a recoger. Esta recuperación de las totalidades reales es, por lo demás, el asunto serio que hay debajo de la paradoja hegeliana del universal concreto. Esa definición, perpetuada por los manuales, alude solo a uno de los campos de relevancia de la dialéctica, el universo. Y aun sin sugerir que la consideración dialéctica del mismo es la que lo toma como totalidad, que hay que entender solo por principios inmanentes, como totalidad que es, ciertamente el más vacío de todos los concretos dialécticos. La definición se encuentra en el capítulo 13 de la primera sección y dice así: la dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y de la evolución de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. En la sorprendente expresión "no es más que" parece reflejarse cierta perplejidad de Engels, si se tiene en cuenta su contexto en aquel capítulo, pues Engels ha tenido por fuerza que saber, aunque no lo haya realizado con claridad, que la dialéctica marxista es mucho más que eso, a saber, con las palabras de Lenin ya recordadas, análisis concreto de la situación concreta, intento de comprensión de las realidades concretas con que trata el hombre, las cuales no son las ecuaciones diferenciales de la mecánica clásica ni la ecuación de Dirac, sino otros hombres, otros todos concretos y estructurados, compuestos por hombres, estados concretos de la naturaleza, la resistencia y el apoyo concretos de esta, la vida.
En la definición, de Engels sí que hay posibilidad de teleología. Si es la ley general, una ley general de las leyes generales del movimiento y de la evolución, pero jamás, eso es más bien una síntesis que hace Engels, la palabra dialéctica, con algún evolucionismo darwinista, o porque el bueno de Hegel el búho de Minerva, siempre se dicen las cosas después porque no hay posibilidad de decirlas por delante, ¿eh? La historicidad no es evolutiva, es procesual, es un proceso imparable, pero no tiene leyes, ¿eh? Y cada totalidad se funde inmanentemente. Ni siquiera una totalidad anterior es causa de la totalidad posterior. La totalidad posterior es una totalidad de praxis humana. La comunidad posterior tiene que salir del fracaso, del hundimiento anterior, intentando constituir sus propias reglas de funcionamiento inmanente, apropiándose quizá de saberes o de cosas, pero, o sea, la idea de negación es: una sociedad ha llegado a producir tanto daño que la experiencia, que hay experiencia. Para Hegel, la experiencia siempre es sufrimiento. La experiencia valiosa, significativa, es la de dolor. Una sociedad ha llegado a tal caos que ha generado una experiencia. Y esa experiencia hace que la gente se desdoble del mundo en el que habita, en el mundo en el que se ha formado, que no pueda saciar sus necesidades, pero hasta un extremo tal que las necesidades dejen de ser vigentes hasta como fantasía. Si virgen como fantasía, uno se sume en un bote en el Golfo de Guinea y se presenta en Canarias. Si eso no son necesidades.
Tenéis que perdonar, disculparme, me tengo que marchar, disculpar.
Vale.
Hasta luego.
O sea, entonces cuando hay esa negación, esa negatividad, cuando se descompone hasta tales extremos el mundo que la gente solo se desdobla de él, lo reflexiona diciendo: este es mi mundo, yo estoy aquí, esto está en mí. Esa gente, si no hace más, puede haber un derrumbe civilizatorio sin alternativas. Si no hace más, pues bueno, es porque puede estar integrado en ese, seguir esperando que. Pero la negatividad es que esas personas así de sufrientes intenten generar una eticidad, una nueva forma de hacer, ya desde los basamentos, desde una nueva forma de hacer. Incluso lo mejor es no esperar desde al hundimiento total, sino una nueva forma de hacer, aprovechando, pero esa nueva forma de hacer no es causa-consecuencia, es frente a la catástrofe del hoy que es inútil, vamos a ver qué hacemos. Para Hegel, la idea de que el fundamento es interno a cada totalidad puede parecer absurda o puede parecer lógica. El fundamento es inmanente a cada nueva totalidad. Cada nueva totalidad tiene el fundamento en sí misma. El fundamento no viene de la totalidad anterior. Y el fundamento lo genera. Totalidad nueva emergente, de actividad emergente, en la relación de actividades. Por lo tanto, cada elemento interno es lo que llama un momento, o sea, causa y efecto de todos los demás elementos internos. Pues, si esto no es, esto puede decirse, es un disparate, ¿de acuerdo? Desde luego esto es la más máxima, no se puede decir más claro que no hay relación causa-consecuencia en la historicidad humana, que decir esto que, y se puede aceptar como disparate. No hay forma más clara de enunciar que el mecanicismo causal efectual no funciona en la historia, estas ideas que está constantemente creando, no son las del propio, las de Engels, ¿no? Es generales, tienen vigencia, transhistóricas, tal, ¿no?
Bien. Continúo la lectura, ¿vale?
Pero una cuestión. En tanto lo que se ha dicho antes de las leyes de la historia y ver una cierta relación, un cierto principio con la historia, podríamos decir quizás, en base a lo que está diciendo Joaquín, que si bien son dos totalidades concretas, estas no se pueden disociar de forma completa, puesto que una sociedad es producto quizás también de la anterior. Entonces lo que hay, pese a ser dos totalidades, hay una superación de la una frente a la otra. No en un sentido progresivo o regresivo, sino de superar...
Bueno, lo que sí que hay, esto sí que lo decía Sacristán, es una desvinculación respecto del contexto genético de los sujetos producidos. Es decir, se heredan cosas, pueden heredarse cosas que pueden ser muy pocas. O sea, el mundo del siglo V, el mundo del siglo VI de europeo, cristiano, consigue heredar muy poco del Imperio Romano. Se ha implotado todo y no saben. No porque los cristianos persigan, sino porque no saben. Pero la desvinculación genética, es decir, pues la escritura surge como una forma útil a la hierocracia sacerdotal y hoy en día nos la hemos apropiado como forma útil a la democracia. Es decir, los elementos civilizatorios que genera una época histórica pueden ser apropiados desde otra, no sabemos cómo. Es lo del ejemplo de del cubo. O sea, un individuo hace, en el supuesto de que sea verdad, de que Nobel inventó la dinamita para liberar a la humanidad y que no hubiera mineros reventados, pues cogimos la dinamita descontextual y la utilizamos para la guerra. O sea, la desvinculación de las objetivaciones producidas por una civilización respecto de su contexto genético y la apropiación desde otro contexto genético otorgándoles otra funcionalidad, esto es así. Entonces, en este sentido, puede haber relación entre dos épocas, ¿no? Pero esto, ¿no? O sea, el ejemplo es, o el ejemplo que ponía Hegel, un individuo profesional genera una cosa, la ofrece al mundo, pensando que, y de repente se tiran todos los demás como las moscas al cubo de leche y hacen con eso lo que les da la gana. La funcionalidad, la intencionalidad que tú le dabas al objeto producido es recogida desde otro contexto genético y adquiere otra absoluta.
Lo que pasa es que aquí, Joaquín, yo que comparto esa idea completamente, es verdad que depende de qué ópticas, es otro de esos tipos de pensamiento antiintuitivo, que incluso parece hasta irracional. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Porque si uno piensa en términos, vamos a decir, un poco de la evolución o el cambio histórico, vamos a poner ejemplo acorde al desarrollo de ciencias como la medicina, la agricultura. Claro, es dicho de otra manera, claro, no pasas de la geometría euclidiana a poder lanzar cohetes a la Luna, ¿vale? Es verdad, claro, que necesitas un proceso, vamos a decir, acumulativo de conocimientos. Claro, en ciertos, digamos, líneas la historia requiere una acumulación, un desarrollo, pues de... igual puede pasar con todo y que no son desarrollos lineales. Pero una cosa, claro, es muy diferente decir que toda sociedad debe ser parte de la base de lo que le han dejado las generaciones anteriores y no de otra cosa. Es muy diferente decir eso a decir que la base desde la que se parte puede hacerte deducir cómo va a ser la sociedad posterior. O va a determinar qué componentes morales, artísticos, intelectuales, sociales o económicos va a tener la posterior. Lo que sabes es verdad, lo único que sabes es que partes obligatoriamente, materialmente, de los elementos, de las personas, de las culturas, de las técnicas que te entregan las generaciones previas.
E incluso de los
problemas. Nada más. Pero eso no respuesta y determina
los problemas. Y llamémosle la respuesta, llamémosle socialismo. O sea, tenemos que dar respuesta a unos problemas. O sea, heredamos los problemas monstruosos que nos ha creado en la sociedad. Sí, sí, sí. Y no podemos decir, ¡ah, no los queremos! Está claro, o sea... sí, 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 tiene todo, sí.
Claro, por enlace, ya termina una cosa. En relación a lo que dice Marx en el 18 Brumario de la historia se repite una vez como en tal y falsa, ¿cómo se puede leer a partir de Hegel y lo que estamos diciendo? Porque claro, ahí vemos que hay una continuidad, un hilo conductor, y no se ve tanto unas dos totalidades, quiere establecer una mínima conexión. Esta, yo creo que en este momento donde lo escribe es antes de hacer esa segunda lectura a la que se ha referido antes, no sé.
A ver, primero es un gran escritor, segundo es un gran periodista, tercero es un gran creador, forjador de frases aforísticas. Eso está más en su admiración por Feuerbach, que es puro aforismo. Entonces ahí tenemos un aforismo, ¿eh? Entonces, es decir, el gran Napoleón, el viejo Napoleón. ¿Pero qué es lo que nos explica? ¿Qué es lo que nos explica? Dos momentos iguales. Dos correlaciones de dos momentos de impotencia del capital. Porque el capital es tan canijo cuando con el gran Napoleón y con el pequeño Napoleón da lugar los fascismos como... Bueno, no, dejemos la palabra. Luego Gramsci tira de ahí para explicar. Los bonapartismos como correlaciones de fuerza, como correlaciones de debilidades que permiten a un grupo... que no pertenece, o sea, los bonapartismos, el que lo explica muy en bruto, bueno, con muy buenos ejemplos, es Rosenberg. Los bonapartismos como el nombre del proyecto político surge cuando ninguna clase de las que existe en la sociedad tiene suficiente fuerza como para imponer su proyecto. Y todas se van cepillando las unas a las otras en colapso mortal entre las unas y las otras. Esto es, bueno, esta es la historia de Roma de Arthur Rosenberg, explica esto, ¿no? No hay ningún grupo social organizado que sea capaz de crear un proyecto que consiga ser hegemónico. Se van triturando entre ellos. Aparece el cesarismo imperial. Entonces, el gran Napoleón. Lo interesante es lo que percibe por debajo, más allá de la frase, ¿no? Como los dos brumarios son resultado de un fracaso. La clase obrera del 48 se deja, se aísla los campesinos, es muy heroica, le hacen 40.000 muertos, no consigue ese proyecto, pero todo ese caos que estaba ocurriendo en Francia era problema de que la burguesía no conseguía fraguar un proyecto mayoritario hegemónico. Entre lo uno y lo otro aparecen los aventureros. Napoleón era el anterior, en una situación en que el capitalismo todavía no puede. La masa revolucionaria es el campesinado, la aristocracia ya es impotente. En todo caso, yo me quedaría con eso, ¿no? Que se repita como... ya me gustaría, ya me gustaría poder poner la mano en el fuego y decir, los fascismos se producen la primera vez como barbarie y la segunda como un puro cachondeo. Porque no, no me lo creo, porque puede ser más bestia todavía. Pero me gustaría, porque vaya, sería garantizarnos que el fascismo ya no. ¿No? Me parece que, tomado desde la perspectiva frase en concreto, es una frase, una hermosísima frase periodística de un gran escritor. Esto es lo que... El Gramsci tira mucho de ahí, Gramsci piensa que el periodo se cierra en 1871. O sea, el periodo que ya no existe feudalismo, abierto por la Revolución Francesa, durante toda esa época no hay una clase dirigente capaz de generar una hegemonía, o sea, de atraer a un proyecto de vida unitario a la mayoría de una sociedad. Y se cierra en 1871, después de la mata. O sea, en el último tercio del siglo XIX, por fin la burguesía consigue generar una sociedad en la que ya no, ya está cansada, por lo menos durante unos decenios, ¿no? Y por eso sería la época de los bonapartismos, ¿no? O sea, lo mismo que revolución en España. Si seguimos revolución en España, los textos de Mas, lo que explica es eso. No hay una fuerza social que sea capaz de organizar un bloque social. Diría que eso ya está dicho con palabras. Esto no me gusta porque son palabras gramscianas. La suscribo, pero Mas es Mas y Gramsci es Gramsci, ¿no? Pues eso de los espadones, los golpes, los pronunciamientos, hay una inestabilidad que no consigue resolverse, ¿no? O sea, no sé si he respondido. Y bueno, sí, otra cosa es que no tiene nadie por qué compartir, pero si es...
Parece bastante sensato.
¿Eh?
A mí me parece bastante sensato. Me parece bastante...
Exacto.
O sea, sabéis distinguir la parte literaria. Literaria.
Sí.
Hombre, es que tipo de formulaciones, ese tipo de formulaciones que, bueno, y de dónde se las saca, ¿no? Y eso cómo se comprueba, y eso cómo se sabe, ¿no? ¿Qué estudios hay para...?
Es que el tío escribe muy bien. E incluso el más viejo, muy machacado de salud, escribe muy bien. O sea, en El Capital encuentras pedazos de una calidad literaria, y es un hombre que está con una salud hecha polvo, se le han muerto hijos, está en la miseria. Y dices, pues este tío, qué calidad de escritura, ¿no? O sea, y muchas veces. Y su maestro, el hombre al que no comparten, pero al que amaba, como es Feuerbach. Y se nota, si alguien ha leído libros de Feuerbach, es una filosofía aforística. Son párrafos, a veces es una página, otras veces son 10 líneas, y está cerrado y se desconecta del otro, ¿no? Principios de filosofía del futuro. Te roba el corazón. Pero frases de esas las ha hecho más. El no sé qué es el corazón, la cabeza es el corazón, la revolución tiene la cabeza, no sé qué, el corazón, el proletariado. Tío, ya me hubiera gustado a mí hacer frases de estas, ¿no? O sea, está diciendo chicha y está diciéndolo de una forma que pasma, es así, escribía muy bien.
Vale, ¿seguimos?
Lo del opio del pueblo es otra genialidad. Bueno, disculpad.
Sí, 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 no, es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto, es muy característico. Y suelen ser las frases con las que más
nos quedamos.
Además, tienen la virtud de ser de facilitarla.
Claro.
En fin. Bueno, la cuestión del engelsismo. La visible inmadurez de la exposición de la dialéctica marxista en el anti-Düring y en la dialéctica de la naturaleza, el hecho de que Hegel no sea solo inspirador del pensamiento dialéctico de Engels, sino a veces idealista dominador del mismo, y la circunstancia de que, como consecuencia de ello, Engels asuma algunas actitudes metodológicamente regresivas y paralizadoras de la ciencia, el ejemplo visto del cálculo infinitesimal no es el único, son la base de un difuso estado de ánimo contrario a la obra de Engels. Ese estado de ánimo se encuentra sobre todo entre existencialistas y neopositivistas interesados por el marxismo, y también entre marxistas interesados por el existencialismo o el neopositivismo.
A permitirme una...
Es verdad que puede
hacer... Él apenas usa la palabra dialéctica en su obra. La palabra dialéctica es escasísima. No sé si era Pérez Soto quien había contado en Fenomenología 7 veces la palabra dialéctica, en el tocho Fenomenología, no sé. O sea, pero de verdad, o sea, lo diga o no lo diga, apenas se usa la palabra dialéctica en Hegel, ¿eh? Nada más.
Es verdad que puede hacerse remontar a Engels uno de los peores rasgos de la tradición marxista, el que consiste, según una eufemística expresión de Roger Garaudí, en anticiparse a los resultados de la ciencia. Pero eso es verdad solo parcialmente. Engels, que repetidamente manifiesta en el anti-Düring la principal virtud del intelectual, la modestia, no puede considerarse responsable de que cierta inveterada beatería insista en considerar su modesto manual divulgador como una enciclopedia del marxismo. La causa principal de ese efecto paralizador del pensamiento científico positivo no es la limitación hegeliana de Engels, sino determinadas circunstancias difícilmente evitables e inevitables en el pasado de la relación del movimiento obrero con sus clásicos. Por regla general, un clásico, por ejemplo Euclides, no es, para los hombres que cultivan su misma ciencia, más que una fuente de inspiración que define, con mayor o menor claridad, las motivaciones básicas de su pensamiento. Pero los clásicos del movimiento obrero han definido, además de unas motivaciones intelectuales básicas, los fundamentos de la práctica de aquel movimiento, sus objetivos generales. Los clásicos del marxismo son clásicos de una concepción del mundo, no de una teoría científico-positiva especial. Esto tiene como consecuencia una relación de adhesión militante entre el movimiento obrero y sus clásicos. Dada esta relación necesaria, es bastante natural que la perezosa tendencia a no ser crítico, a no preocuparse más que de la propia seguridad moral, práctica, se imponga frecuentemente en la lectura de estos clásicos, consagrando injustamente cualquier estado histórico de su teoría con la misma intangibilidad que tienen para un movimiento político-social los objetivos programáticos que lo definen. Si a esto se suma que la lucha contra el marxismo desde afuera y desde dentro del movimiento obrero, por lo que suele llamarse revisionismo, mezcla a su vez, por razones muy fáciles de entender, la crítica de desarrollos teóricos más o menos caducados con la traición a los objetivos del movimiento, se comprende sin más por qué una lectura perezosa y dogmática de los clásicos del marxismo ha tenido hasta ahora la partida fácil. Y la partida fácil se convirtió en partida ganada por la simultánea coincidencia de las necesidades de divulgación, siempre simplificadora, con el estrecho aparato montado por Zhdanov y Stalin para la organización de la cultura marxista. Es probablemente justo admitir que acaso esa simplificación del marxismo fuera difícilmente evitable durante el impresionante proceso de alfabetización y de penetración de la técnica científica en la arcaica sociedad rusa de hace 50 años. Pero hoy, a un nivel mucho más crecido de las fuerzas productivas, tanto en los países socialistas cuanto en los capitalistas, la tarea de liberar al marxismo de la dogmática y clerical lectura de sus clásicos es tan urgente como para arrostrar por ella cualquier riesgo. Ahora bien, el camino marxista que lleva a ese objetivo no pasa por la recusación de Engels. La tesis, antigua, pero hoy revitalizada sobre todo por el existencialismo francés, de que hay que liberar al marxismo de un engelsismo naturalista e ingenuo, adjetivamente sobreañadido a la sabiduría social o humanista de Marx, empieza por ser históricamente falsa. La inmadurez del pensamiento dialéctico de Engels, al menos en lo que hace referencia a la relación entre concepción comunista del mundo y ciencia positiva de la naturaleza, se encuentra, sin duda, también en Marx. Cierto que en menor medida en la obra de Marx, pero eso se debe principalmente a la división del trabajo que gobernaba la actuación de los dos fundadores del marxismo, según indica el propio Engels en el Anti-Düring. Por esa división del trabajo, Marx no se ha visto en la necesidad de dar versiones generales, compendiadas y divulgadoras de su pensamiento. La única vez que lo ha hecho, en la ideología alemana, ha entregado, es cierto, el manuscrito a la roedora crítica de las ratas. Y bueno, así ha podido concentrar... Otra frase que uno recuerda, sí.
Sí. Esta, sí, pero además es que la ideología alemana es un libro... En día, al final sale publicado en la nueva Mega 2 como ideología alemana, pero parece que hay textos que no son de Marx y Engels y está rectificado el prólogo, o sea, el prólogo fue manipulado, el pedazo dedicado a Feuerbach, que es el capítulo fundamental donde todos vamos a buscar la teoría materialista de la historia, fue movieron trozos de otras partes, se incrementó y se... En fin, fue una manipulación de Danov y de Platonov, los primeros editores. Ahora se ha publicado como libro, que es un tomo. No existen los manuscritos de París, porque eso es era un libro, coger unos apuntes de las carpetas de apuntes, de las libretas de apuntes, coger unos... Pero sí que se publica la ideología alemana, pero muy, muy me gustaría, a mí yo no sé alemán, pero no, por curiosidad me la compraría, para ver cómo es la nueva ideología alemana que hay. Aún nosotros todos hemos pensado que el materialismo histórico estaba resumido y divulgado en el trozo de Feuerbach, que es el principio, ¿no? El principio de la ideología alemana. Además es el más corto y lo que se planteó uno, que cómo es posible que siempre leyéramos solamente eso cuando del libro hay 150 páginas dedicadas a criticar el libro de Stirner, El único y la propiedad, lo leemos aburriéndonos y no nos damos cuenta de que Marx se ha tirado 150 páginas llegando a ese tipo y no nos preguntamos el por qué. Bueno, hoy en día no podríamos decir, podemos encontrar en la ideología alemana un esquema consciente de Marx de lo que es el materialismo histórico, porque no.
Continúo. Y así ha podido concentrarse en la elaboración del material fáctico, el capital, y en el análisis concreto de la situación concreta, sus artículos y estudios históricos. Es verdad que hay que buscar la esencia del marxismo más en ese inmenso esfuerzo de Marx por entender lo concreto que en las prematuras exposiciones generales de Engels. Pero si Marx hubiera tenido que escribir estas, habría caído seguramente en los mismos inevitables sometimientos a Hegel, por la necesidad de aferrarse al material intelectual disponible para expresar una primera toma de conciencia de las propias motivaciones intelectuales. En todo caso, Marx ha supervisado el trabajo de Engels en el Anti-Düring. De ello da testimonio Engels en el prólogo a la segunda edición del libro.
como el punto de vista aquí desarrollado ha sido en su máxima parte fundado y desarrollado por Marx, en su mínima parte por mí, era obvio entre nosotros que esta exposición mía no podía realizarse sin ponerse en su conocimiento. Le leí el manuscrito entero antes de llevarlo a la imprenta y el décimo capítulo de la sección sobre economía, de la historia crítica, ha sido escrito por Marx. Siempre fue costumbre nuestra ayudarnos recíprocamente en cuestiones científicas especiales. Es incluso muy probable que la desorientada concepción del cálculo infinitesimal que expone Engels en el Anti-Turing proceda de Marx. De Marx se conservan más de 1000 folios con cálculos y reflexiones matemáticas que el Instituto Soviético no ha editado hasta ahora, probablemente con muy buen acuerdo.
A ver, a mí... Un momento.
El centesimal lo ha dicho 3 o 4 veces. No se sí. Lo perdona, ¿eh?
Que... No. Da castigo ahí. A mí me parece... A ver, Marx, cuando hace cosas semejantes a Engels, que las hace, algunas veces son disparatadas, otras veces son prodigiosas. A veces son opuestas. O sea, cuando habla de historia, es prodigioso el capítulo 24 del Capital, en el que son las relaciones sociales de producción destruidas por los señores feudales los que originan el capitalismo y las fuerzas productivas capitalistas. ¿Eh? Mientras que Miseria de la filosofía es la tecnología la que hace cambiar y las fuerzas productivas las que hacen cambiar relaciones sociales. El molino de mano da el feudalismo, el molino a vapor da el capitalismo. Pues el capítulo 24 explica que los señores son las relaciones sociales, que los señores feudales en el siglo XVI, prevaliéndose del Estado, arrojan masas de campesinos, los privan de todo, y una clase mezquina y mediocre, subalterna, se encuentra con mano de obra baratísima que está dispuesta a trabajar para conseguir lo que antes no necesitaba conseguir trabajando, porque, bueno, se lo trabajaba él en el huerto. ¿Eh? Ropa barata y pan. Entonces, el capítulo 24, que es una de esas tareas que él hace, que más hace. Es más, la hace porque se lo pide Engels, porque Engels no acababa de entender que el capital es un modelo teórico, le pidió un poco de historia y solo aparece en la segunda edición, en la del 73. El capítulo 24 y el 25 son de la edición del 73. Yo creo que es de lo más asombroso y sintético y extraordinario y que se puede contar. Y además en la línea que a mí me bueno, quizá por eso me parezca tan maravilloso, porque yo creo que son las relaciones sociales de producción y las luchas de clases las que desarrollan en todo caso las fuerzas. No hay una variante independiente de fuerzas productivas que vaya arrasando y atravesando relaciones sociales de producción a lo largo de la historia, que eso sí que es una teleología, sino esta otra cosa, ¿no? Y es maravilloso ese capítulo 24, cuyo apéndice es el 25. Es el 25 y en el que... Bueno, ya está, o sea, en el que demuestra que la propiedad privada es una ideología capitalista, pero que los capitalistas lo que hacen es a destruir la propiedad privada, que la que necesitan concentrada, porque si todo el mundo tiene propiedad privada, nadie quiere ser asalariado. Eso es soberbio, soberbio, ¿no? O sea, y bueno, ya está. No.
Continúo. Así pues, la tesis de un engelsismo naturalista e ingenuo siempre, e idealista a veces, con el que Marx no tendría nada que ver, es, por de pronto, poco arguible históricamente. Pero además no es nada marxista, pues el marxismo es una concepción del mundo explícita y tiene por fuerza que contener también una visión de las relaciones del hombre con la naturaleza y, consiguientemente, de la naturaleza misma y de la ciencia que la estudia. Prescindir de explicitar ese aspecto de la concepción del mundo no es marxismo depurado, sino positivismo o existencialismo. Positivismo, cuando la actitud se basa en el juicio de que no hay más posibilidad de pensamiento racional que la que consiste en recoger datos empírico-sensibles ordenándolos a lo sumo por economía de pensamiento en teorías. Existencialismo, cuando el rehuir la tarea de explicar la propia concepción de la naturaleza, científicamente conocida a través de las compartimentadas abstracciones de la ciencia, se basa en la idea de que las verdaderas relaciones del hombre con la naturaleza no tienen nada que ver con la ciencia, la fe en la cual habría que destruir, según la expresión de Sartre. La primera actitud, la neopositivista, tiene como consecuencia la entrega de la concepción del mundo, de las cuestiones que, como vio Kant precisamente al inaugurar la filosofía crítica, son ineliminables del pensamiento, a instancias no racionales, las cuales se defienden, gracias a esa inhibición, de la progresiva destrucción a que las ha ido sometiendo la ciencia a medida que el cambio social iba debilitando sus raíces en la vida humana. La segunda actitud, la existencialista, está relacionada con una concepción de la libertad como puro vacío de la conciencia. Para esa concepción de la libertad, todo lo que no es auténtica o propia decisión del individuo es ilibertad. Y es claro que el conocimiento científico positivo no es decisión propia del individuo. Pero es decisión propia del hombre el hacer ciencia y el considerar que los únicos datos de que se puede partir para intentar comprender incluso aquello que nunca es dato científico, la totalidad universal y las totalidades particulares en su concreta cualidad real, son los datos de la ciencia. Esta decisión es efectivamente propia del marxismo y está programáticamente expuesta por Engels en el Antiduri, precisamente en los varios pasos del mismo en que se niega a que la concepción comunista del mundo pueda ser un sistema filosófico. Queda el hecho de que, si no puede ser un sistema, entonces tampoco puede ser inmutable, sino que tiene que cambiar de lenguaje y de arranques fácticos en la medida en que cambien el conocimiento y la sociedad humana que conoce. El marxismo es, en su totalidad concreta, el intento de formular conscientemente las implicaciones, los supuestos y las consecuencias del esfuerzo por crear una sociedad y una cultura comunistas. Y lo mismo que cambian los datos específicos de ese esfuerzo, sus supuestos, sus implicaciones y sus consecuencias fácticas, tienen que cambiar sus supuestos, sus implicaciones y sus consecuencias teóricas particulares, su horizonte intelectual de cada época. Lo único que no puede cambiar en el marxismo sin que éste se desvirtúe es su planteamiento general materialista y dialéctico, el cual puede resumirse en un conjunto de principios bastante reducido, con los dos siguientes, los más generales y también más formales, en cabeza. Que todo el ser es material y que sus diversos estados cualitativos, la conciencia, por ejemplo, son composiciones de la materia en movimiento. Y que ese constante movimiento y cambio del ser, con su real creación de cualidad nueva, se actúa por sí mismo por composición dialéctica.
A ver, aquí hay cosas muy gruesas, o sea, muy densas. O sea, la concepción de... Estoy a favor de pensar una como concepción del mundo. Puede haber una concepción del mundo, ¿no? Pero, en resumen, estas cuatro... muchísimos capitalistas o capitalistas estarían dispuestos a afirmar que todo ser es material, todo es materia, las diferencias que hay y que la materia está en movimiento y que hay cambio del ser. Es más, cuando uno piensa en la obra escrita por Marx, esto apenas se trata. En todo caso, se habla del valor trabajo, del plusvalor.
Esto creo que es materialismo vulgar, ¿eh?
Es un materialismo muy materialista. Yo creo, y además no genera organización. Quiero decir, una concepción del mundo marxista o avalada por el marxismo, debería decir: nosotros, los explotados, siempre seremos capaces de volver a organizarnos y presentar y ser capaces de generar, mientras nuestra organización, una praxis que genere un mundo alternativo. Frases de este tipo, que son generales y que son creencias, que no son evidencias, no son ciencias, son creencias, son lo que puede la visión del mundo, la concepción del mundo, del marxismo, o a la cual se podría escribir el marxismo, o lo que Gramsci llamaría concepción, porque Gramsci es un gran defensor de las concepciones del mundo, y colocaría al marxismo como un saber tercero, que, o sea, la concepción del mundo surge de la experiencia, de la clase organizada, del nuevo sujeto que se está creando, y el marxismo intenta, que ese es un nivel tercero. Bueno, dejemos esto. Va vinculado a experiencias de vida, cultura, y tendría que hablar, una concepción del mundo marxista, tendría que hablar de lucha, de materia. Bueno, no me parece mal, pero vaya, ¿no? No sé.
A mí me parece mecanicista. De hecho, el principio de este párrafo viene en la línea de lo que os comentaba al principio, de estas diversas afirmaciones que va repartiendo en este texto y en otros, en este sentido. Pero es que fijaos que además insiste en ello, incluso vinculándolo a este asunto de reivindicación de la dialéctica como forma de pensamiento, no diré superior, pero diferente del científico positivo. Al principio el párrafo dice, es decisión del hombre hacer ciencia.
Espera.
Y considerar que es un... Al principio del párrafo, o sea, página 89, el segundo párrafo.
Bueno,
el que
no empieza, estoy usando este.
Bueno, en este mismo párrafo largo que estábamos, al principio de ese párrafo, dice el párrafo empieza diciendo, pero es decisión propia del hombre, el hacer ciencia. Pero es decisión propia del hombre hacer ciencia.
Vale.
¿Sí? ¿Lo tienes? Bueno,
no,
ahí
pero
dice,
bueno.
Pero es decisión propia. Es el mismo, vaya, perdón.
Sí, a ver.
El párrafo que estábamos leyendo empieza diciendo queda el hecho. Pues queda el inmediatamente hecho. Anterior.
Vale. Pues
el inmediatamente anterior. Es que dice, pero es decisión propia del hombre el hacer ciencia.
Sí.
Y el considerar que lo. Vale, pues este es otra de esas afirmaciones en que dice como en que se afirma cosas, vamos a decir, contradictorias. Es decisión del hombre hacer ciencia, bien. Y el considerar que los únicos datos de que se puede partir para intentar comprender incluso aquello que nunca es dato científico, o sea, no lo entiendo. No lo entiendo ni siquiera de manera inmediata. O sea, y el considerar que los únicos datos de que se puede partir para intentar comprender incluso aquello que nunca es dato científico son los datos de la ciencia. O sea, incluso para comprender aquello que no es ciencia, que es las totalidades humanas, históricas, etc.
Pero eso sería ciencia como evidencia.
Bueno, pero no me da la sensación que él esté utilizando aquí. ¿Tú crees que aquí él está utilizando el concepto
de ciencia como evidencia? No. O sea que, bueno, no sé. O sea, a lo mejor lo que está intentando decir es que los imperativos morales que debemos afirmar no han de estar reñidos con... la imposibilidad científica.
Bueno, eso podría ser, pero queda además, queda como una afirmación muy radical y muy científica.
Si no la
matizas lo suficiente. Sí. Y el problema es que insiste en ella en este texto, como insiste en el texto aquel sobre el papel de la filosofía en el lugar de los estudios superiores, aquellas cosas que ya habíamos ido comentando sobre la atribución que hace al papel que juega la ciencia en una teoría, digamos, de la liberación del ser humano, ¿no? Para, en fin, una teoría revolucionaria. Bueno, nada, esto, que sigue insistiendo en estos aspectos que, en fin. Bueno, sigo leyendo, que ya acabamos el texto, lo acabamos, ¿no?
Venga.
Porque es que no tiene sentido dejarlo para la próxima sesión.
Una página, ¿no? Solo, claro. No.
Sí, es que eso es media página. Vale, sigo leyendo, voy rápido. De esos dos principios máximamente generales,
de la concepción del mundo se desprenden dos necesidades metodológicas que son también más generales e inmutables del pensamiento marxista. Primero, no admitir como datos genéticos más que los de la explicación científico-positiva, en el estadio de desarrollo en que ésta se encuentra en cada época. Digo lo mismo, ¿eh?, que vengo diciendo. Segundo, recuperar a partir de ellos la concreción de las formaciones complejas y superiores, no mediante la admisión de causas extramundanas que introdujeran desde afuera en la materia las nuevas cualidades definidoras de cada formación compleja y superior, sino considerando cada una de esas formaciones, una vez dada realmente en su actividad y su movimiento, sobre todo en tres despliegues de la misma que, aunque imbricados en la realidad, pueden distinguirse como intraacción, dialecticidad interna, de la formación, perdón, como interacción, dialecticidad interna de la formación, reacción de cada formación compleja sobre las instancias genéticamente previas que le descubre el análisis reductivo de la ciencia, e interacción o acción recíproca de la formación con las diversas formaciones de su mismo nivel analítico reductivo. Ya esos rasgos esenciales de la concepción del mundo y del método dialéctico marxistas deben excluir toda fijación dogmática de esos resultados de su concreta aplicación, puesto que ésta debe tener como punto de partida los datos analíticos de la ciencia en cada momento. Por lo demás, es claro que solo por eso puede cumplir el marxismo la tarea que Engels mismo enuncia en el Anti-Düring como esencial, y que es, desde luego, más importante que cualquier pasivo momento especulativo: el llevar y mantener el socialismo a una altura científica. Que todo esto haya estado insuficientemente claro en el desarrollo, no en la formulación general, como prueba la insistencia en el Anti-Düring en negar que tenga sentido concreto hablar de verdades absolutas y eternas, para Engels y seguramente para Marx parece fuera de duda. Como también debe estarlo, por otra parte, que las perjudiciales consecuencias que ello ha tenido para el marxismo son menos imputables a Engels que a las vicisitudes del movimiento obrero y de la construcción del socialismo en la URSS. Más la tarea de Engels en el Anti-Düring, que consiste en explicitar desde su particular situación histórico-cultural la concepción comunista del mundo, es una tarea esencial al pensamiento marxista, tarea que éste debe replantearse constantemente. Seguramente más en el análisis concreto de la situación concreta, horizonte en el cual se hace operativa la dialéctica materialista, que en las laxas exposiciones de conjunto, progresivamente vacías a medida que se alejan de la ciencia positiva y de lo concreto. Pero también, sin gran pretensión de contenido, a la mayor lejanía de la investigación positiva, a saber, en el ámbito de la visión general de la realidad, la cual inspira, de hecho, aunque no como factor único, la ciencia misma. Vale.
¿Qué texto llevamos para el próximo día?
Para el próximo día, que lo reenviaré, el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia. Es muy ¿vale? Que es del 1978, hemos saltado 14 años ya, son unas 30 páginas aproximadamente.
¿Tienes todo el aquí, texto?
Sí, os lo enviaré. Vale. Sí, os lo enviaré. Está en los archivos que nos envió Salvador. Yo lo extracto y os lo reenvío. Y
más cómodo, sí.
Sí, os lo reenvío. Y hay, además del texto, hay el coloquio sobre la conferencia. El problema es que es bastante extenso. Yo leeré los dos y si viera que el coloquio aporta cosas sustancialmente diferentes, lo someto a vuestra consideración por si consideráis que vale la pena también incluirlo. Porque es que también es extenso el coloquio, pero quiero revisarlo porque si es bastante redundante o no aporta cosas realmente sustanciosas,
sí, no vale la pena.
Nos limitamos al texto original y ya está, ¿eh? Porque si no podría ser excesivo.
Vale, muy bien.
Pero el coloquio ya se lo hacemos nosotros aquí.
Sí, ya hacemos nosotros el cafelito.
Bueno, esta misma semana envío al grupo el recordatorio del texto y el texto mismo para esto, ¿vale?
De acuerdo.
De acuerdo. Bueno, saludos a todos. Saludos.
Saludos. Saludos. Saludos.
¿Vale? ¿Y por qué no me he podido desconectar? No me deja. Ah, que sale.